Buenas a todos, Natures. El podcast de hoy voy a dedicarlo a hablaros de tres plantas muy típicas de mi tierra y de aquí, que yo recomiendo usar, sobre todo, en uso gastronómico. Porque en uso gastronómico, cuando estás cocinando y las usas como especias, casi no notas que las estás usando. No es ningún preparado, no es ni siquiera una infusión, que es bastante fácil de hacer, al igual que una tisana, pero que requiere, pues, de cierto tiempo y cierta dedicación, que igual, pues, yo comprendo que no sea para todos. Empezaremos hablando de una planta, y esta sí, muy, 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 muy típica y reconocida totalmente en mi tierra, Valencia. El Rosmarinus officinalis, vulgarmente conocida como romero. La parte empleada del romero son las ramas con las hojas y las flores. Su fitoquímica más relevante son flavonoides, taninos, principios amargos y aceite esencial. El romero es digestivo, se usa para la indigestión, cosa la cual es el motivo de que se utilice como especia en la paella, porque el arroz suele ser bastante indigesto. Es revitalizante, se usa para trastornos de circulación, cansancio y amnesia. También es un calmante contra el dolor y es usado para combatir reuma y artritis. Además, es espasmolítico. En uso externo, es cicatrizante. Y la miel de romero, miel que yo utilizo diariamente para combinarlo o añadirla a mis tisanas y mis infusiones, es muy buena estimulante para el hígado. De esta planta se han realizado numerosos estudios, numerosos. Yo recuerdo uno que probablemente exponga en otro podcast acerca del romero vía inhalatoria y sus propiedades de su capacidad para aumentar la concentración en un individuo, en comparación con la lavanda, el espliego o la lavándula angustifolia, y su capacidad para relajar y calmar la mente, que sería básicamente disminuir la concentración, por así decirlo. Pero hoy os hablaré de otros estudios, unos más recientes, y es que se han encontrado que algunos alcaloides aislados de la planta, el romero, actúan como antidepresivos y antiinflamatorios debido a su actividad inhibidora sobre la acetilcolinesterasa y la butirilcolinesterasa. Sé que son nombres un poco complicados, de hecho casi impronunciables, pero viene bien que os exponga el estudio tal y como me lo he encontrado. Básicamente, pues si queréis buscarlo, si queréis buscar las palabras o el estudio en sí, que sepáis cuál es. Sigo. Por lo tanto, al tener esta capacidad inhibidora sobre estas propiedades, podrían actuar como tratamiento complementario para la enfermedad del Alzheimer, en la que se presenta una deficiencia de acetilcolina. Objetivo del estudio: evaluar el efecto del aceite de romero sobre el aprendizaje y la memoria, evaluado por medio del laberinto acuático de Morris en ratones. Material y métodos empleados: se utilizaron 24 ratones macho de la cepa CD1, con 20 o 30 gramos de peso. Se dividieron en 4 grupos de tratamiento. El primero, solución salina vía intraperitoneal. El segundo, memantina, vía intraperitoneal también. El tercero, aceite de romero, vía inhalatoria. Y el cuarto, aceite de romero, vía oral. Se midió el tiempo que permaneció en cada cuadrante como una forma de evaluar el aprendizaje y la memoria, a través del reconocimiento del área. Resultados. Se encontró que el grupo tratado con aceite de romero por vía oral consiguió un desempeño parecido al del grupo tratado con memantina, fármaco utilizado para tratar el Alzheimer. En cambio, el grupo tratado por vía inhalatoria no mostró diferencia significativa. Conclusiones de dicho experimento. El presente estudio mostró que los ratones tratados con aceite de romero por vía oral presentan un mejor desempeño en el laberinto acuático de Morris, en comparación con los ratones tratados por vía inhalatoria y los controles, lo que indica que se mejora el aprendizaje y la memoria. Se concluye que el uso de este remedio etnobotánico podría aportar una opción al tratamiento de pacientes con Alzheimer. Yo personalmente, si tuviese antecedentes familiares que me diesen algún tipo de pista acerca de que yo pudiese desarrollar Alzheimer, a partir de cierta edad tendría claro que tendría que tomar por la mañana ir combinando romero, Rosmarinus officinalis, con ginkgo, ginkgo biloba, ya que también el ginkgo, aparte de ayudar contra el Alzheimer, a prevenirlo, incluso a paliarlo, dependiendo del grado de la enfermedad, son ambos buenos para la circulación, cosa que cuando vas haciéndote mayor es de las talas un poquito más comunes. Volviendo a lo que nos ocupa, las preparaciones y usos del romero son varias: infusión, macerado, baños, gastronómicamente quemado, o sea, vía inhalatoria, posología recomendada por la SCOP, vía interna en adultos, una infusión de 2 a 4 gramos al día, posología recomendada por la EMA, para adolescentes, adultos y ancianos, vía oral, droga en infusión, de 1 a 2 gramos en 150 a 250 mililitros de agua hirviendo, de 2 a 3 veces al día, es decir, dosis diaria de 2 a 6 gramos. Contraindicaciones y advertencias: evitar durante el embarazo. Bien, ahora pasamos a la segunda planta, también muy conocida en mi tierra, en Valencia, y también empleada en la elaboración como especia del plato de la paella. Su nombre es tomillo, su nombre botánico Thymus vulgaris. La parte que emplearemos del tomillo son las partes aéreas. Su fitoquímica más relevante son el aceite esencial con timol, los taninos y los flavonoides. El tomillo es expectorante, se usa para la tos, la tosferina y el asma. También es un calmante del estómago para problemas de digestión, como veis lo que os acabo de decir hace un momento, el hecho de que se use en el plato de la paella. Es antihelmíntico, antiséptico, previene infecciones y cicatrizante al igual que el romero. Se usa mucho contra el resfriado, tanto la hierba como la miel. La miel de tomillo es también muy usada y muy buena por su efecto antiséptico. También es cierto que está bastante buena, es de un sabor agradable. Yo personalmente prefiero la del romero. Me es más dulce, me gusta más y tiene pues, propiedades un poquito distintas. Pero las dos están bastante buenas. Yo las he probado y están bastante buenas las dos. El tomillo también es aromatizante y estimula el apetito. Otras opciones del tomillo es que tiene actividad antioxidante, en la que se consideran implicados el timol y el carvacrol, así como los flavonoides y otros polifenoles. Produce una considerable estimulación de la leucopoiesis y una elevación de los niveles de trombocitos en sangre. Por ello se considera que puede ser interesante su uso como potenciador de la acción de otros inmunoestimulantes. Popularmente, al igual que otras drogas con aceite esencial, el tomillo se emplea como aperitivo y digestivo. Lo dicho. La esencia de tomillo, fundamentalmente por sus componentes fenólicos, timol y carvacrol, tiene una actividad antibacteriana frente a gérmenes. Además, el timol y el carvacrol tienen una potente acción antimicótica, efectiva frente a la Candida albicans, la candidiasis, para entendernos. Por otra parte, el extracto acuoso de tomillo inhibe de forma significativa, in vitro, el crecimiento de Helicobacter pylori. Yo, por ejemplo, he tenido y aún tengo, me estoy tratando ahora, la Helicobacter pylori, y lo primero que me han aconsejado médicos especialistas en nutrición y de digestivo y demás, entre otras cosas, es usar tomillo. Es lo primero que me dijeron antes de darme toda la dieta y demás, que usara el tomillo por ser antiséptico y antimicótico y antibacteriano. Y de hecho lo estoy haciendo y me está yendo bien. Pero esto ya es una experiencia personal que puede que no valga a todo el mundo. En la aplicación tópica, el aceite esencial es rubefaciente. Además, especialmente el carvacrol tiene una acción inhibidora de la biosíntesis de prostaglandinas. Ello justifica la inclusión de la esencia de tomillo en linimentos y otros preparados para el tratamiento de dolores musculares y osteoarticulares. El ácido rosmarínico presente en la droga también tiene actividad antiinflamatoria. Veréis, yo personalmente no recomiendo usar aceites esenciales, ni vía tópica ni vía interna, sobre todo vía interna. Ya vía tópica es un poco más igual, pero es que los aceites esenciales tienen un problema, es que son muy duros. Y hay otras cosas que son igual de potentes. Podéis comprar un extracto seco en relación o en proporción 1-100 y que sea mucho más potente que el aceite esencial sin necesidad de que te provoque ningún efecto adverso. Por ejemplo, el aceite de romero, de tomillo, vía tópico es rubefaciente. O sea, no se me ocurre ahora mismo un buen motivo para provocarte un enrojecimiento en la piel. Seguramente los hay, de hecho, sé que los hay. Hay ciertos dolores musculares o ciertas características, igual ciertas heridas, que es necesario que la zona se enrojezca y demás. Pero eso ya es más... tiene que estar muy controlado. Por eso yo prefiero tomarme una infusión, comprarme un extracto seco, vía inhalatoria, cualquier cosa antes que un sahumo, da igual. Pero antes que el aceite esencial hay que tenerlo muy 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 claro, y yo personalmente, esto es solo mi opinión, recomendaría otros tipos de preparados antes que el aceite esencial. Los preparados y usos del tomillo también son varios, son dispares. Una infusión, uso gastronómico, como alcohol, como miel. La EMA recomienda en adolescentes, adultos y ancianos una infusión de 1 o 2 gramos 3 o 4 veces al día. La SCOP, una infusión para adultos y niños mayores de 1 año de 1 o 2 gramos de planta seca por taza varias veces al día. Y niños menores de 1 año 0,5 a 1 gramo por taza. Las contraindicaciones y advertencias de esta planta es que hay que evitarla en el embarazo en dosis altas. También en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes, a otras labiadas o a los bálsamos. Los baños de tomillo están contraindicados en caso de heridas abiertas, afecciones de la piel agudas o extensas, fiebre, infecciones graves, afecciones circulatorias graves o insuficiencia cardíaca. Y bien, llegamos a la última planta que nombraré y que expondré el día de hoy, que es la menta, menta piperita. Elegí esta planta primero porque me gusta, segundo porque la utilizo bastante y tercero porque he visto en muchísimos restaurantes, ya no solo el romero y el tomillo, que es algo para mí normal, o más normal, o sea, desde que era pequeño me he criado con romero y tomillo, con la paella, con vamos a recoger romero al campo, y mi familia lo ha usado mucho, sino que la menta, las hojas de la menta, estas que suelen poner en los restaurantes de lujo y demás, para hacer de un plato algo más estético, cada vez que lo he visto he pensado, si realmente supiera el potencial que tiene esa ramita que han puesto ahí en el plato para que quede bien, para que sea estético, si realmente supieran el verdadero poder que tienen delante, que yo creo que la mayoría de cocineros o de gente que hace eso no lo sabe, creo que se comerían antes la planta que el plato. probablemente sería así. Y por eso he decidido incluirlo en este podcast. Como especia. Ya os digo. Que también se puede utilizar en infusión. De hecho, yo el romero, el tomillo y la menta también las utilizo en infusión. Depende de la época, depende si me estoy tratando una cosa u otra. Todo varía. Todo es depende de lo que uno quiera. Las partes empleadas de la menta, al igual que del tomillo y del romero, son las partes aéreas. Las partes aéreas, por cierto, son las que son del suelo para arriba, por así decirlo. Hojas, tallos, flores. La fitoquímica más relevante es aceite esencial con mentol y cineol, mentona y flavonoides. Las propiedades de la menta es antiespasmódica y calmante, se usa contra el dolor de cabeza, tanto por vía interna como tópica. Es antiséptica y se usa contra resfriados, al igual que el tomillo. Es carminativa, aperitiva y digestiva, se usa contra problemas de digestión, también contra problemas del colon irritable y contra flatulencias. Si os fijáis, las tres plantas que os he nombrado, que os estoy recomendando utilizar como especia, todas son aperitivas, digestivas, carminativas, y además el tomillo y la menta son también antisépticas. La menta, además, es emenagoga, sirve para paliar el dolor de la menstruación, sirve contra las menstruaciones dolorosas y aparte es refrescante por su sabor. Un estudio ciego, simple, demostró que la infusión de menta aumentó el estado de alerta y mejoró la precisión y la velocidad del desempeño de la tarea de memoria 20 minutos después de su consumo, en comparación con un control, agua caliente, en 180 adultos jóvenes. En otro estudio, el aceite esencial de menta puro, aplicado sobre la lengua, mejoró los tiempos de reacción auditiva y visual 5 minutos y 1 hora después de su administración, y mejoró la función pulmonar y el rendimiento físico en 30 participantes. El único estudio doble ciego controlado con placebo, 24 participantes recibieron 50 ml, 100 ml de aceite esencial de menta encapsulado y placebo, alternativamente. El consumo de la dosis más alta de aceite esencial mejoró la atención focalizada 1 y 3 horas después de su administración, mejorando el desempeño de la tarea, sustracción en serie y reduciendo la fatiga mental a las 3 horas. Otro estudio, aleatorizado, doble ciego y controlado, los aceites esenciales de menta piperita y de menta spicata han mostrado ser efectivos en el tratamiento de la hiperémesis gravídica. La hiperémesis gravídica, ¿vale? Para quien no lo sepa porque no tenéis por qué saberlo, son la presencia de náuseas y vómitos intensos, y persistentes durante el embarazo, que pueden provocar pues, deshidratación, pérdida de peso, desequilibrio de electrolitos y demás. No son las náuseas matutinas, ojo. No son las náuseas matutinas de las embarazadas, que las náuseas matutinas cumplen una función y están bien, significa que el embarazo va bien. No es eso, es la presencia de náuseas y vómitos muy intensos y persistentes durante el embarazo. Es normal que las embarazadas durante las primeras, a partir de la segunda o de la tercera semana, quiero recordar, no me acuerdo muy bien, no lo juraría, pero creo que a partir de la segunda o tercera semana es lógico y normal que las embarazadas vomiten. Por eso significa que todo está yendo bien, que el proceso está yendo bien, que se está formando todo bien. Pero si este vómito continúa un mes, dos meses, tres meses y son intensos, ahí es cuando hablamos de hiperémesis gravídica. Otro estudio apunta a la eficacia del aceite esencial en las náuseas y los vómitos inducidos por la quimioterapia. La Agencia Europea del Medicamento, la EMA, aprueba las siguientes indicaciones terapéuticas. La hoja, como uso tradicional, basado en su utilización prolongada durante los años, en tratamiento de los trastornos digestivos como dispepsia y flatulencia, y para el alivio de la tos y del resfriado, dolor muscular localizado y prurito. En aplicación tópica. la SCOP aprueba las siguientes indicaciones terapéuticas. La hoja, en tratamiento sintomático de desórdenes digestivos, como dispepsia, flatulencia, gastritis, al igual que la EMA. Y el aceite esencial, para alivio de la tos y los resfriados, alivio sintomático de afecciones reumáticas, cefalea tensional, prurito, urticaria, afecciones dermatológicas que cursen con dolor e inflamación. Las preparaciones y usos de la menta es normalmente sin infusión. Yo, con un manojo de plantas, un puñado de hojas y un litro de agua hirviendo, o como condimento, es como lo suelo utilizar. La recomendación de la EMA en infusión para adultos y ancianos es de 1,5 a 3 gramos de droga en 150 ml de agua, 3 veces al día, es decir, dosis diaria de 4,5 a 9 gramos. 4,5 a 9 gramos en adultos y ancianos. Ahora en niños de 4 a 11 años, de 1 a 2 gramos de droga en 150 ml de agua 3 veces al día, es decir, de 3 a 6 gramos al día. También puede ser de 1 a 2 gramos de droga en 100-150 ml de agua 3 veces al día, de 3,4 a 5 gramos al día. En este caso la EMA te da dos opciones para niños de 4 a 11 años, que es al día entre 3 y 6 o al día entre 3,4 y 5 gramos al día. Entonces, ya ahí, como veáis vosotros, lo mejor es siempre de lo que pone, por si acaso, un poquito menos. Un poquito menos. Y así nos curamos en salud. La EMA también recomienda la tintura. 1,5 de etanol, 45% o 70%. De 2 o 3 mililitros 3 veces al día. Es decir, de 6 a 9 mililitros al día. Duración del tratamiento, 2 semanas. Si los síntomas persisten, consultar a un profesional de la salud. Yo la menta, lo que es la menta, no lo recomendaría como tintura. O sea, sí, podría recomendarlo en ciertos, no sé cómo decir, en ciertos casos, por ejemplo, para como espasmolítico, por ejemplo, quizá también, que la menta también es espasmolítica, pero es que hay plantas mejores y más seguras, por así decirlo. Y, por ejemplo, para un caso de, para paliar los espasmos, yo prefiero tomar melisa. De hecho, la tomo por eso, porque es antiespasmolítica y viene bien tanto en el pecho como en la tripa. Y yo lo uso porque tenía espasmos en el pecho y se me pasó, lo solucioné con melisa y con pasiflora. Vía interna, vía infusión, como infusión. Pero claro, esto cada uno, cada profesional recomendará lo que él vea, lo que él considere correcto y oportuno en cada caso. Tampoco sería raro ver que alguien recomienda la menta en tintura, tampoco sería raro. La SCOP recomienda la hoja en infusión para adultos y ancianos 1,5-3 gramos de droga en 150 ml de agua, 3 veces al día. Entre 10 y 16 años, de 3 a 6 gramos al día. Y entre 4 y 10 años, de 3 a 5 gramos al día. También recomiendo la tintura. 1,5, etanol 45%. De 2 a 3 mililitros 3 veces al día, solo para adultos. La duración del tratamiento, 2 semanas. Lo mismo, si persisten los síntomas, consultar a un profesional. La SCOP dice lo mismo que la EMA. Básicamente. Y las contraindicaciones y advertencias mías, las que yo implantaría, es no utilizar en niños menores de 18 meses. Y bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que hayáis disfrutado escuchándolo tanto como yo grabándolo para vosotros. Y espero que os haya servido y os haya sido útil. Hasta luego, Naturers.